La primera invitada de esta hora se llama Begoña Intxaustegui. Es una pintora, muralista, nacida en Bilbao, en el seno de una familia con 11 hermanos. Entendemos que eso modela y que moldea también de forma vital. Parece que a sus padres no les hacía mucha gracia que la niña Begoña pensase tanto en la pintura, pero ella lo hacía y además se le daba bien. Realizó los estudios de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y en la primera promoción de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y con los años terminaría enseñando allí mismo. A lo largo de su docencia trató además de que los artistas impartieran clases, que se convirtieran en profesores de otros artistas futuros. En los 70 formó parte de la vanguardia creadora junto a personajes como Jorge Oteiza, al que admira enormemente. Disfruta con la pintura mural y con la poesía. Disfruta creando y buscando interrogantes y confía en el arte y en el potencial creativo de todos los seres humanos. Así nació, por ejemplo, A mi arte, que es un documento íntimo, porque hasta lo trae al estudio esta mañana. Es un taller de creación artística que está en Bilbao, en el que comparten experiencias artísticas personas que han perdido el tren de la vida, que se encuentran en situaciones de exclusión social, para los que las cosas no resultan demasiado fáciles y para los que el arte es un punto de encuentro distinto, único y reconfortante. Begoña, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, Almudena. Muy bien. Contenta de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Nosotros también, de que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas elegido a Beethoven para empezar esta charla. ¿Por qué Beethoven?
Esta pieza de Beethoven de violín a mí me emociona, me parece maravillosa.
Uh-huh. Usted también trabaja, o tú, no sé qué es lo que prefieres.
Sí, tú.
Con música, ¿no?
Sí,
el arte forma parte, o la música forma parte del arte, y en el trabajo de A mi arte también se trabaja con música.
Sí, procuramos. Uh-huh. Nos parece muy importante que haya un ambiente de recogimiento y de silencio. Impacta que cuando alguien llega al taller ve un silencio sepulcral. Uh-huh. Y cada uno en su propio proyecto. Y quizá esta es una de las metas que queremos conseguir en el taller, que la persona en un momento dado, cuando está trabajando, al menos yo lo necesito, se aísle de los demás y nos concentremos en nuestras propias preguntas. Una mirada hacia adentro, ¿qué estoy buscando? ¿Cómo me planteo la vida? ¿Cómo me planteo? ¿Cómo formulo un proyecto? Cuando la persona está muy despistada y no tiene un proyecto personal, se pierde, mete ruido, molesta, habla, incordia. Y a veces encuentras talleres de arte que parecen la fiesta del pueblo. Es algo que a mí personalmente siempre me ha horrorizado. Cuando yo estoy creando en mi estudio, me molesta el ruido, me molestan las preguntas, la gente, porque ¿qué estás haciendo ahí? Si ni yo misma sé. He formulado una hipótesis, voy a luchar por ella, voy a intentar desarrollar un proyecto, pero todo lo que tengo son dudas, y aprender a dudar es una de las cosas más bonitas que te enseña el arte. Y para eso necesitas estar concentrado, sentir y mirar. Mirar hacia adentro. La mirada interior es una de las cosas que creo que más puede conocer el artista y que más puede enriquecer a las personas en estos tiempos, que todo es modelos, prototipos de vida, de comportamiento.
Y la mirada interior es algo que parece absolutamente necesario de conquistar. De hecho, hay filosofías, incluso modernas, ¿no?, que tienden a que podamos encontrarnos con esa forma de conocernos a nosotros mismos que normalmente pues no ensayamos. Así que se convierte en una meta, pero andamos un poco despistados, me da a mí la impresión, Begoña, con esto de la mirada interior. Habrá oyentes que ahora mismo digan, pero eso será cosa de los artistas, como esta señora que ha ido hoy a ese programa de radio. Pero ¿cómo es posible que busquen la mirada interior también los desheredados de la fortuna, los inmigrantes que no tienen techo?
Sí, mira, cuando, Almudena, cuando no tienes nada, siempre quedas tú. Y la gran diferencia entre trabajar por las cosas materiales y por conseguir triunfos materiales, en el que se nos ha encaminado a nivel social, parar este tren y dedicarte a ti mismo, a tu forma de pensar, a tu forma de ser coherente entre lo que piensas y lo que haces, esto no tiene nada que ver con la economía personal. Yo creo que cuando una persona no tiene nada, cobra muchísimo más interés lo que es. Uh-huh. No tengo nada, pero soy este. Y quizá es uno de los objetivos de A mi arte, conseguir demostrar a una persona no lo que hacen otros, no lo que podemos hacer nosotros, sus propias riquezas, compartir con otra persona que puede estar en una situación extrema a nivel social, incluso durmiendo en la calle, pero que es una persona con los mismos derechos que nosotros. Pero tenemos una mirada despectiva hacia este tipo de público y la sorpresa es abismal. Cuando alguien llega al taller y ve el nivelazo que tienen estos artistas, se sorprenden, impacta. No ha habido nadie que no le haya hecho un golpe fuerte de decir, no me lo puedo creer, esperaba otra cosa.
Que he encogido un poco las tribas. ¿Cómo nace A Mi Arte? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Qué te lleva a implicarte en un proyecto así, de una manera además tan profunda y tan vitalista?
Sí. Pues bueno, el comienzo de Mi Arte surge en un grupo de artistas hace muchísimos años, ya desde el 72, siempre con la reflexión de qué hago y qué puedo transmitir a los demás. Hay una parte del artista que es trabajar desde el ego. Yo soy el que más, soy Picasso, no soy Picasso.
Eso es muy artístico, por cierto,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Y hay otra parte muy rica del artista que no se sitúa en el plano de la competición, sino que tú te encuentras a ti mismo, aprendes un lenguaje, tienes un registro sobre la vida que es un chollo, porque eres feliz buscando, creando. Y la persona que realmente disfruta de este sentimiento, de esta riqueza del arte, es la persona que es capaz de transmitirlo. Estamos ahora tocando un tema de la enseñanza y es que durante muchísimo tiempo se aprenden programas vacíos de contenidos. Se aprenden metodologías didácticas, pero falta el corazón, falta entender qué se está enseñando. ¿Por qué en el arte un profesor preparado, moderno, que hace cursillos, llega mayo y a los de COU les dice, lo siento, nos hemos quedado en el impresionismo porque no da tiempo a dar el programa? Porque ese profesor, formado en cursillos, no sabe continuar. Porque no entiende el arte moderno. Esa es una cuestión real. Entonces, surge un grupo de artistas en el que nos planteamos que desde el arte se pueden enseñar muchísimas cosas. Porque el arte no se trata de crear objetos, que ya tenemos montones de objetos y de cacharros, y de competir en la creación de nuevos elementos, sino se trata de la riqueza que el arte aporta a nivel personal. Te cambia la vida, es una forma de vivir. Cada día que sales estás mirando la luz, mirando cómo escribir un poema, mirando cómo transcribir algo, mirando cómo criticar la vida desde tu propia versión. Y esto es una forma de vivir, lo mismo que el que sabe música, es capaz de registrar los sonidos y ve una película desde un registro más amplio, que es el sonido. El que no sabe música no disfruta de ello. El que sabe arte ve el cine también desde el arte y vas allí con una digital a sacar una imagen que está en otra secuencia porque estás registrando la vida con más valor. Es vivir la vida más intensa. Eso es el arte.
Y todas estas personas que se acercan al arte probablemente incluso por primera vez, ¿no?
Sí.
Que es una válvula de escape, pero también son otras cosas que estás mencionando tú aquí, Begoña, esa forma de descubrirse a uno mismo. ¿Por qué sorprenden tanto? ¿Por qué, dices, la gente no se espera cuando va a Mi Arte encontrarse lo que se encuentra allí, esa talla artística, esa cantidad de gente reflexionando sobre la creación, la forma de que entienden ellos la creación?
Sí, porque tenemos una idea negativa, muy reduccionista, de las personas que tienen nivel, que tienen inteligencia, que tienen riqueza y las personas que están que no son dignas, que están fuera a nivel social, porque son emigrantes, porque han tenido una enfermedad, porque se han quedado en la cuneta. Y una mirada de esta supone no comprender lo que es la vida y la muerte, no comprender lo que es la salud y la enfermedad. Entonces yo pienso que es muy importante el comprender la vida completa, desde un punto de vista de la madurez, comprender lo que es la vida y lo que es la muerte. Comprendida así, tienes que entender que hay periodos de crisis y que todos hemos visto en el cine, hasta las grandes actrices, los grandes artistas, que aparentemente son los más guapos, los más ricos, los más felices, en su fondo interior, a veces tienen una gran frustración. Entonces, cualquier persona puede tener un choque en su vida y ponerse la vida patas arriba. Lo que pasa que cuando todo va viento en popa, uno es joven, uno es rico, tiene todo, esta otra cara de la moneda la desconoce. Yo siempre he pensado que nunca me gustaría ver a una persona tirada en la calle y pasar de largo. Algo hay, y me gustaría que este programa sirva para que tengamos una mirada más solidaria, que detrás de esa persona tirada en la calle hay una historia muy profunda, muy valiosa y tiene unos motivos muy importantes para estar allí. Quizá viviendo nosotros esa misma historia estaríamos peor que él.
¿Dónde está Mi Arte? ¿Quién se puede acercar allí?
Cualquiera que queráis conocernos. Estamos en este momento en San Adrián y ahora vamos a trasladarnos a otro local que nos está ayudando a buscar el Ayuntamiento de Bilbao, mucho más grande del que tenemos, porque a pesar de no ser conocidos en algunos ambientes, el boca a boca de la gente no para cada día de traer personas nuevas. Uh-huh. Y no cabemos, ya no cabemos. Tenemos que conseguir un espacio más grande.
Yo decía en la presentación que Begoña es pintora. Bueno, es pintora, es poeta, es artista y también es muralista. Ya necesita espacios grandes en los que plasmar un poco el sentimiento, ¿no? O cómo transcribir la realidad. Eso de ser muralista y muralista urbana, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo se contempla? Cada vez tiene más, pues no sé, más adeptos, porque los murales urbanos que vemos casi nos parecen grafitis o consecuencia del propio urbanismo de la ciudad, ¿no?
Hay muchos espacios que el artista tiene que reivindicar. Hay muchos espacios que el artista está fuera. En otros países, dentro de cualquier proceso urbanístico, se incluye al artista para que ella meta allí obras de interés mural o lo que fuera. Aquí en España eso no se hace. Aquí nos contentamos, hay dos Picassos, hay tres grandes, ya tenemos, y el resto no se le da cabida. Nosotros nos llamaron a Mi Arte, tenemos un equipo estupendo de profesionales de todos los ámbitos, y nos llamaron los indignados para hacer un mural. Hicimos un mural precioso. Cogimos el punto de vista del que lo ve desde el suelo, la perspectiva. Y una de las cosas que nos planteamos es que este mural tenía que crear esperanzas. Esperanzas de futuro al que lo viera. Y este mural no nos ha dado tiempo, pero se va a colocar en el albergue de Mazarredo para cuando empiece la etapa de dormir en el invernal.
Claro, cuando la gente empieza a necesitar pues cobijo, ¿no? Cobijo, porque hace ya frío. Sí. Bueno, y el mural de los indignados, que de este nos acordamos bien, y ahí hubo además gente que repetía el nombre de nuestra invitada diciendo, ¿veis? Acordaros del mural y acordaros de Begoña y de su trabajo. Ha hablado Begoña de la gente que se puede sentir excluida de la vida por miles de razones. Bueno, pues porque no tiene dinero, porque viene de África buscando una vida mejor. Hay muchas razones y una de ellas es la enfermedad. Y mencionarla, bueno, a mí me llama la atención porque cuánta gente hay enferma que es verdad que no se siente dentro del circuito. Cuando uno está enfermo, cuando uno no tiene saldo en el banco, ¿verdad? Estás fuera del circuito, ya no sirves. Sí. Pero claro que se sirve. ¿Cómo no se va a servir?
Por supuesto, por supuesto.
Y la expresión artística es una de las mejores maneras en las que uno puede sentirse útil y vivo, a pesar de todo, ¿no?
Yo pienso que es un camino de comunicación. Y cuando hay un problema importante como para detener la vida, como para paralizarla a un nivel en el que ya te quedas fuera a nivel social, bien sean por enfermedad o lo que fuera, vemos que ver y dejar huella es antes que hablar en el hombre. Y el arte es dejar huella, es comunicarte. ¿Cuántas veces nos encontramos en el taller una persona que viene totalmente compungida, con frío, con dolor, con tristeza, que no sabes qué ocurre detrás? Nosotros no les hacemos un interrogatorio a la antigua usanza.
Ni un diagnóstico, ¿no?
Un abrazo, aquí estamos, aquí vas a tener afecto, aquí vas a tener escucha y aquí vamos a compartir, porque es compartir lo que cada uno sabemos. Y podemos tenemos artistas, tenemos un equipo de voluntarios magnífico, tenemos a Fabiola Moreno, que nos aporta unas clases impresionantes de castellano para los inmigrantes. Tenemos a Carlos López, que prepara a las personas también a nivel de formación. El fotógrafo Jesús Menchaca. Tenemos a Chema Navarro. Tenemos a Rafa Redondo, el psicólogo. A Pablo Garmendia. Tenemos un equipo de una talla humana e intelectual muy alta. Y este equipo interdisciplinario es lo que nos permite conseguir entre todos los logros. Utilizamos un trabajo en red con todos los servicios sociales, pero en sí mismo el equipo que está allí es un equipo potente, que sabe hacer las cosas, que ya no se trata de sentido común, sino de profesionalidad para acoger desde el calor a una persona que está perdida. Y esa persona sabe lo que quiere, pero cuando estás en muy mala situación, a veces no tiene suficiente fuerza para dar los pasos burocráticos que la vida te exige. Y allí lo que tienes es un ambiente de acogida, una propuesta de trabajo, lo único que sabemos hacer es arte, arte con mayúsculas, y un arte actual, El taller es interdisciplinario, utilizamos todas las nuevas tecnologías, están todo el día con la cámara digital, que nos pasamos de uno a otro. Ahora mismo estamos haciendo una interpretación que expondremos de Bilbao como poema, que se expondrá en una galería, y es una preciosidad ver cómo una persona que está en la calle puede interpretar con ese nivelazo, uh-huh, en fotografía o en pintura, o crear un audiovisual sobre Bilbao.
Y a mí me resulta enormemente llamativo escuchar esta conversación, ver lo que por lo que Begoña está trabajando y lo que está explicando aquí a todos los oyentes, y lo fuera de órbita que, por ejemplo, nuestro sistema educativo está de estas premisas, ¿no? Estamos muy lejos del concepto artístico desde nuestra más tierna infancia, en nuestras ikastolas, en nuestras escuelas, en nuestros colegios. No es una disciplina que cultivemos demasiado, ¿no? No. Había algunas cosas muy interesantes. ¿Quién era? Oteiza, el que decía aquello de los dos años.
Jorge siempre decía que a todos los médicos les tenían que hacer estudiar 2 años de medicina para que fueran mejores personas.
¿De medicina o de?
A los médicos. 2 años de bellas artes.
De bellas artes, eso es.
Para pensar de otro modo.
Cuando justo estamos viviendo en la época de la maxi especialización, ¿no? Uh-huh. Que hay que saber muchísimo de una cosa y prácticamente nada de las demás. Y se desprecia aquello que no es útil para nuestra nómina, porque igual no estamos pensando en términos humanísticos globales, ¿no? Sino solo en pecuniarios, en el dinero.
Sí, el arte pertenece al campo de lo no útil, muy mal entendido, por cierto, al campo de la duda, y nos da miedo dudar. Es un concepto de hoy en día, da miedo dudar, estamos llenos de miedo y el miedo paraliza. Entonces, cuando una persona entra en el taller y se siente identificada con sus propios valores, con su propia capacidad, el miedo sale. Uh-huh. Y entonces hay un ambiente muy positivo de trabajo. Creo que es una transformación imparable que genera. Yo a veces llamo al taller y hablo con Joan, un artista de Rumanía, y le digo, Joan, ¿qué haces tan temprano? Pinto, y ha pintado 10 horas al día. Entonces tienen un nivel que no tengo yo. Así de claro.
¿Y todas estas obras luego dónde están? ¿Dónde se quedan?
Estamos exponiendo, hemos expuesto en la Casa de Cultura de la Bolsa y fue una bomba la exposición. Seleccionamos muchísimo el trabajo. Porque cuando algo tiene un hándicap, que entre el equipo de artistas venga una persona que sale de Bermeo para trabajar en el taller y vuelve a Bermeo con las curvas que hay para dormir allí de por vida, para nosotros es una compañera más, súper inteligente, listísima, divertidísima, y en la exposición expone por orden de lista. No hay ni guapos ni feos, ni grandes ni pequeños. Todas las personas tenemos estas dos caras. De estar arriba y abajo y en el medio. Pero ¿cuántas personas sabias nos han enseñado? Einstein, Leonardo da Vinci. Todas las personas sabias nos han enseñado que la inteligencia es importante, pero no sobra inteligencia. El problema es cómo utilizamos la que tenemos y para qué la utilizamos, en función de qué.
¿Y qué es lo más importante entonces de este proyecto, pero personalmente, Begoña, para ti?
Para mí es muy importante. Era un proyecto que para mí era un sueño desde que fui muy joven. No sé por qué, esos sueños que tienes y esas ilusiones que tienes. Un día me tocara la lotería, haría un centro para personas con problemas, para personas excluidas. Y lo más importante es compartir culturas, compartir distintas formas de pensar. Mira, cuando cogemos una persona de Sudán, tiene un concepto matemático en el arte que no tenemos nosotros. Está incluida.
Matemático,
utilizan el módulo. Si cogemos una persona, tenemos personas de Mauritania que hacen un trabajo impresionante en color, un trabajo vivo totalmente de raíces, de origen, y este trabajo responde a su cultura. Y son culturas que son orales. Estas personas todavía no conocen el alfabeto castellano y trabajan perfectamente el Photoshop. Entonces, hay un choque en las formas de llegar al arte. Lo único que, para mí, lo importante es romper los miedos. El miedo a competir, el miedo a que el otro artista sepa más que tú, el miedo al artista que te quita la galería. Yo creo que el arte es una riqueza para todos y yo comparto las ideas con Jean de Buffet, con Pablo Palazuelo, con Jorge Oteiza, con Plouclé, con muchísimas personas que pensamos que son valores innatos en la persona y no se han desarrollado porque a la sociedad no le interesa. Le interesa el fútbol, le interesa otras cosas, no le interesa el arte.
Bueno, vamos a ver si nos interesa un poquito más el arte, a mi arte en concreto y otras cosas. Nuestra invitada ha sido ganadora del concurso nacional de dibujo que organiza el Ministerio de Igualdad, o sea que también está por la igualdad. ¿Cómo era el dibujo que ganó el concurso?
Era muy simple. Me gusta trabajar de un modo bastante minimal y con degradados de colores. Hay un abrazo entre el gris y el naranja, que las dos masas se unifican.
Ese es el dibujo ganador. Luego hay dibujos de Begoña en los sellos de correos. No sé si escribes cartas.
Me chocó muchísimo. Me llegó una carta de un amigo en verano.
Con un sello mío.
Y entonces me di por enterada de que estaban volando por ahí. Me pareció muy divertido.
Pues eso es bonito, ¿no?
Muy bonito. Lo que pasa es que no sabía que lo estaban publicando en...
Pues ahí está.
En los sellos.
En el sello de... Y luego está la búsqueda de la verdad oculta. ¿Qué es esto de buscar la verdad oculta?
Mira, el artista... cuando pinta, cuando dibuja, cuando fotografía, lo que buscamos es conocer. Conocer el mundo, llegar a registros profundos de las cosas. Y a través de este medio, que es la creación, es cuando acabas de conocer. Luego creas a partir también de tu mente, de la transformación, una realidad nueva con todo lo que tú has visto y sentido. Uh-huh. Incorporar todos los factores es un poco la función y el papel del arte. Nosotros invitamos, queremos daros el teléfono.
Venga,
nuestro
adelante,
teléfono del
adelante.
Taller.
Ayer, pero notamos.
663-873-011. Y estamos abiertos a sugerencias, artistas y a personas que quieran colaborar de todo tipo de propuestas. Tenemos un correo electrónico que es amiarte@terra.es. Nos gustaría conocer vuestra opinión, intercambiar factores.
¿Este tipo de iniciativas artísticas e integradoras son frecuentes en Europa?
Hay pocas, pero hay algunas, porque en otros países, yo estuve en Italia investigando un tema educativo en Bolonia, precisamente, antes de que empezaran los planes de estudio, y no hay esa tendencia a la especialización, tampoco en las carreras. Yo creo que se va a una formación más amplia, más integral, y eso es positivo.
Claro que lo es. Hemos mencionado ya que en la vanguardia del arte vasco de los 70 y dentro del colectivo de artistas vascos, suponemos que ahora vista con los años es una experiencia que debe resultar más emocionante, ¿no? ¿Cómo eran los años 70? ¿Cómo era Oteiza? ¿Cómo eran sus compañeros de trabajo? Antes hemos hablado a micrófono cerrado de Javier Urquijo, que ha sido compañero de ambas, por cierto, en disciplinas distintas, medios de comunicación y artística, ¿no? ¿Cómo era aquella evidencia, aquella explosión artística que no sé si ahora se produce de otra forma, pero quizás
yo creo que no.
Ese esplendor, ¿verdad?
Yo creo que no. Quizás surgirá, pero en momentos a nivel cultural que había mucha unión. También había un momento en el que el franquismo hizo que los intelectuales nos unamos. Nos unamos y peleemos con algo muy grave que teníamos fuera. Pero eso también nos facilitó el conocernos. Y quiero aprovechar para hacer un homenaje aquí a Javier Urquijo porque le adorábamos. Una persona divertida, pero muy seria. Y con una visión muy positiva del arte y de todo el proceso. Yo realicé con un mural y fue una experiencia preciosa.
Usted que trabaja en Bilbao, es de Bilbao, se siente bilbaína, ya ha mencionado el nombre de la ciudad en varias ocasiones. ¿Cómo es desde el punto de vista artístico Bilbao? No habrá pues nadie, yo creo, que en el mundo occidental que no sepa ubicar un Guggenheim en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no sé qué peso puede tener eso en la concepción del arte que usted ha expuesto hoy aquí.
Sí, yo creo que Bilbao está en plena ebullición. El alcalde ha hecho un gran esfuerzo por la cultura y tiene mi gran respeto por ello y mi aplauso. Y creo que es una ciudad donde hay muchos polos de crecimiento cultural y eso enriquece la ciudad.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a terminar prácticamente ya nuestra entrevista con poesía. Hemos elegido algunos versos de Sirena. ¿Usted sigue escribiendo?
Sí.
Sí. En otra vida quisiera ser sirena con cuerpo de pez y preciosa cabeza de pájaro llena de todos los colores. Así empieza ese poema en el que, bueno, hasta cita a Neptuno, por cierto, para que dé unas cuantas explicaciones que todavía no ha dado, ¿no? Poesía, o sea, un artista integral, ¿no? Poesía, pintura, el trabajo con otras personas y un concepto de arte pues que nosotros no conocíamos demasiado, porque sí nos hemos fijado a lo largo del tiempo en esos Picasso que mencionaba, en ese Oteiza, pero no en este arte democrático por la igualdad y para vivir todos juntos, ¿no? Sin nombres, sin primeros, sin segundos, sin terceros, ¿no?
Solo es una que unidad. Es una idea equivocada el pensar que cuanto menos artistas, por así decirlo, más se va a triunfar. El arte, como he dicho antes, es una riqueza personal muy grande y eso se puede compartir.
Pues
y todos vamos a disfrutar más.
Pues
no hay nada más bonito que hacer feliz a una persona.
A miarte@terra.es y atención al teléfono 663-873-011. Estarán encantados de recibir seguramente su llamada, su visita y la aportación, cualquiera que esta sea que puedan realizar. A Begoña le damos las gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Más que Palabras. Ha sido un placer. Seguro que tenemos oportunidad en más ocasiones de seguir charlando y de contarles a nuestros oyentes lo que haga falta, lo que haya que contar. Bego Intxaustegi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Buena.
Y hasta muy pronto.
Gracias.
Un beso fuerte.
Lo
hasta
mismo.
Luego.
Adiós.